Hola, señorita, ¿cómo te llamas? Me llamo Mike, me llamo Mike. ¿Dónde está el baño? Feliz cumpleaños. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La 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 la. Me gusta la biblioteca. Vivo en la Casa Roja. Yo tengo dos bicicletas. Muchas gracias y de nada. ¿Cuántos años tienes? Un momento, por favor. It's the one semester of Spanish, Spanish love song. Mi mamá es bonita. Mi gato es muy blanco. Perdóneme, perdóneme. La 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 la. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. No remember how to say 11. Antonio Banderas. Nachos grande y cinnamon twists. It's the one semester of Spanish, Spanish love song.
Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Dos Frikis y un Murciano, ¿eh? Ya somos más gente que en una sesión de Los Nuevos Mutantes, ¿eh? ¡Ojo! Pero hoy no vamos a hablar ni de Los Nuevos Mutantes ni de Tenet. Hoy vamos a hablar de el verdadero estreno de la semana. ¿A que sí, Sebas?
Por supuesto. Hoy vamos a hablar de la película que llevamos esperando todo el verano, ya que no tenemos ninguna otra de superhéroes Marvel. Tenemos una de héroes españoles.
Sí, ya era hora de que hubiera un superhéroe español. Bueno, teníamos a Super López, teníamos a Cálico Electrónico, teníamos a Jordi Cruz el Bueno, ¿no? Pero hacía falta un superhéroe de verdad. Y vamos a hablar de Orígenes Secretos, el último estreno de Netflix. Y tenemos la suerte de contar aquí con nosotros. Tenemos a David Galán Galindo, que es el director de la película, que además está basada en una novela que él escribió. Hola, David.
Buenas. ¿Qué tal, chicos? Estoy encantado de estar aquí y de hablar con vosotros después de chafardear tanto por ese universo que es Twitter, ¿no? Me encanta que podamos conversar por fin.
Sí, muchas gracias por haber venido, por haber sacado un ratito para hablar con nosotros de la peli. Bueno, David, vamos, tiene un currículum bastante chulo, ha trabajado en Se lo que hicisteis, en Leitmotiv, en la script. Pero también tiene muchas inquietudes cinematográficas, ha dirigido muchos cortos, todos con un cierto componente friki, que por eso a nosotros nos gusta tanto. A mí me gusta mucho uno que tiene que se llama La voz de Blackagar Voltagon, ese es probablemente mi preferido. También dirigió segmentos en largometrajes colaborativos como Al final todos mueren o Pixel Theory. Y ahora ha estrenado pues, su primera película, Orígenes Secreto, en solitario. Y nada, se ve en tu obra, David, que bueno, que siempre intentas a través de, digamos, una trama como más generalista, pues meter siempre componentes frikis, ¿no? Y unir esos dos mundos. ¿Es difícil mantener ese equilibrio en tu trabajo? ¿Te cuesta?
Pues bueno, intento enmascararlo. Es un poco como lo que hacía Mary Poppins de con un poco de azúcar esa píldora que os dan. Muchas veces a mí lo que me interesa es cascarles el elemento superheroico, ¿no? Y cierta parte didáctica. Te hablo de, por ejemplo, en los cortos, ¿eh? Muchas veces, como eran personajes que les está pasando otras cosas, y de pronto yo me encargaba de que hubiera una conversación sobre Supreme o sobre el Capitán América, que me parecía importante, y muchas veces pues es lo que más me molaba a mí de la escena. Es que pasa una cosa, que yo cuando pienso en mí mismo, o sea, yo a la hora de definirme, yo pienso que lo primero que soy es lector de cómics. Y luego después de eso, pues soy director, guionista y un montón de cosas más. Pero mi manera de relacionarme con el mundo y cómo entiendo yo mi curro es a través de mi amor por los cómics, ¿no? Entonces, por eso intento que, o sea, si no lo hiciera así, no podría transmitir la verdad que yo quiero.
Eres uno de los nuestros, totalmente.
Bueno, yo creo que sí. No sé, yo voy leyendo cómics desde los 7 años y para mí es eso, ¿no? O sea, es que al final yo me paro a pensar, ¿no? ¿En qué hablo con mi chica? ¿En qué hablo con mis amigos? Y es que, joder, por rara vez estoy preguntando, oye, ¿qué tal el trabajo? Cuéntame qué hacéis en no sé qué. No, yo le llamo y le digo, tío, ¿has visto Tenet? Y la conversación, o sea, mis conversaciones suelen ser sobre cómics, sobre películas, y nos relacionamos mucho y cogemos cariño a las personas y todo a través de esto. Y creo que a veces no se refleja en la ficción tanto como ocurre, ¿verdad? Bueno, no sé si eso pasa a vosotros, pero ¿de qué habláis vosotros con vuestros colegas?
Claro, claro, no
claro.
Sé. De cosas frikis.
¿De qué habla la gente? Ah, sí, de lo coñazo que son sus hijos.
Claro, claro. Es que es tal cual, es tal cual.
Pues, ¿y por qué te animaste a escribir una novela? ¿No tenía la idea de haber hecho un cómic o algo en realidad?
Mira, hay una cosa clara. Hacer un cómic en España es lo más difícil del mundo. O sea, para que os hagáis una idea, es más fácil hacer una película de superhéroes en Netflix que un cómic. O sea, y no es una metáfora. O sea,
se ha demostrado.
Sí, tal cual. Yo he pasado... O sea, tengo varios proyectos de cómics que fui haciendo con Manuel M. Vidal, que es un... bueno, es el dibujante que ha hecho un montón de reimaginaciones a lo Astro City en la película, que habréis visto. Pues ese es un colega mío con el que he hecho varios proyectos de cómics, rollo... Bueno, pues una muestra y queremos hacer este cómic. Y nada, nos dieron en la cara todas las editoriales que podáis imaginar. O sea que mi experiencia cada vez que intento hacer un cómic es que es muy, muy difícil. Más que hacer una película, me parece acojonante. Y bueno... La novela podía hacerla yo solo, y la novela yo me esforcé mucho en que tuviera entidad por sí misma, porque lo más fácil es que se hubiera quedado en novela y punto. O sea, haber logrado hacer la película es un poco como el golpe de Kaito, ¿no? Es una técnica que solo puedes ejecutar en sueños. Pues, o sea, yo por eso me esforcé mucho en que la novela tuviera valor por sí misma. Y que, bueno, que si se quedaba ahí, pues que ya era bastante. Pero sí es verdad que yo la novela la escribí para tener apoyo a la hora de levantar el proyecto cinematográfico. Pues claro, tú te plantas en un despacho a contarles esta peli y es que alucinan. Porque en cuanto ven que hay una tienda de cómics y hay un superhéroe, piensan que es de coña. Ah, esto es una comedia alocada, ¿no? No. Ah, bueno, pero es para, bueno, para reírnos un poco de esto. Digo, no. No va por ahí. Me preocupaba mucho tener una credibilidad para decir, mira, esto es una historia de género negro, no vamos a tomar esto en serio. Y creí que existiera una novela, que fuera una historia que ya ha funcionado en un formato, que tuviera sus fans, y por decirlo de alguna manera, pues podía darme algo de credibilidad, ¿no? A la hora de decir, no, mira, esto es así y es que es así. No puede transformarse en algo digerible porque vosotros queráis. Y ese es un poco el origen secreto de por qué hay primero la novela.
Seguiste un poco la estrategia de Mark Millar, ¿no? Un poquito.
A mi nivel, pero sí.
Sí, la verdad es que... bueno, no nos vamos a centrar mucho en la novela porque los oyentes, si quieren saber más sobre ella, pueden escuchar un podcast de Sala de Peligro centrado en ella, que está chulísimo, que acaba de salir también esta semana. Pero bueno, a mí, Sebas y yo la hemos leído y bueno, el ritmo de la novela es maravilloso, cómo está escrita. Y además a los dos nos ha gustado mucho, en esta nueva edición que acaba de salir, el relato que se ha añadido al final, de Astrobús. ¿Fue difícil escribir un relato, habiendo pasado ya tiempo desde que acabaste la novela, centrado en el mismo mundo?
Pues el origen secreto de Astrobús es con la nueva, bueno, con la peli, pues se iba a hacer una nueva edición de Alianza y tal, y se me ocurrió a mí, lo cierto es que ellos no me pidieron nada, o sea, ellos iban a reeditar la novela sin más, y yo les dije, bueno, no, si vais a reeditarla, os hago una introducción nueva, hago un relato nuevo, y ellos, vale, pues encantados, pero que ellos no fue una cosa suya. Y lo que hice, básicamente, es, yo me di cuenta de todos los problemas que tuve a la hora de... de poder adaptar mega fielmente Orígenes Secretos. Y lo que yo quería era dejar por escrito mi planning sobre estos personajes, ¿no? Lo que les iba a pasar en lo que yo entiendo que es como su ciclo vértice, sin entrar en spoilers. Y bueno, cogí la libreta en la que yo voy apuntando cada vez que se me ocurrían historias futuras de estos personajes, y tenía como un montón de eventos, ¿no? Como pequeñas ventanitas que se te van ocurriendo de, claro, pues van a conseguir tener una señal en el cielo así. Tiene que haber un villano que se llame así. Cosas, bueno, este tipo de cosas. El último combate tiene que ser aquí para que sea épico. Y ya está, ¿no? Tenía como cosas, pero muy desilvanadas. Digo, con esto no puedo hacer nada. Y mi manera de conseguir que todos esos fragmentos tuvieran sentido es verlo como lo vería una persona que viviera ese mundo, ¿no? O sea, no verlo como Batman o Robin, sino como un habitante de Gotham. Y bueno, no inventé nada, porque esta es la estrategia Kurt Busiek, y por eso me puse en modo Astro City, ¿no? Y lo que más me preocupaba en este relato es anclar mucho a la protagonista a la realidad, que la cogiéramos cariño, y que de hecho cuando aparecen ya elementos de Orígenes Secretos digas, hostia, claro, vale, que estábamos en este mundo. Y es un poco eso, es un homenaje a Astro City, que me costó mucho encontrar un nombre que tuviera Astro, para que tuviera sentido. Y luego también es un homenaje al último número del Hulk, de Peter David. Si recordáis, en el último número del Hulk de Peter David, a él lo habían largado, ya no recuerdo ni por qué, porque le iban a dar la serie a alguien, no sé, no me acuerdo.
Pues llevaba mucho tiempo ya, igual.
Sí, llevaba mucho tiempo, pero sí, pero que te voy que no fue planeado. O sea, él no acabó bien, sino que fue como, oye, en el siguiente número es el último. Entonces cogió y hizo un número en el que contó en boca de Rick Jones, de un Rick Jones como del futuro, pues todas las cosas que él hubiera hecho en la serie de haberse quedado. Y eso es un poco lo que hago yo en Astro Bus. Uh-huh.
A mí me recordó un poco también a que fue del hombre del mañana, pero en este pequeño universo de Vértice, en plan de qué pasó con este personaje, cómo fue su carrera y su fin desde un punto de vista, como tú dices, más alejado de, más cercano a lo que serían las personas normales. La verdad es que a los dos, lo hemos comentado yo y Geray, nos sorprendió bastante y nos gustó mucho.
Pues, hombre, a mí me parece una referencia perfecta. Piensa que ese seguramente sea mi cómic favorito de Alan Moore. Ni Watchmen ni hostias.
Bien dicho.
Vamos a ir.
¿Y cuáles fueron tus mayores retos a la hora de adaptar la novela a la gran pantalla?
Pues el principal reto fue la dictadura del tiempo, básicamente. O sea, intentar encajar esta novela en una película que nos entrara tanto en duración como en presupuesto. Y pues eso, las renuncias, ¿no? Tener que renunciar a ciertos pasajes fue doloroso, y tener que, no sé, muchas... Tienes que pensar que yo al final, lo primero que soy es guionista o escritor. Entonces para mí lo más importante son las historias. Entonces yo hubiera llegado a rodar con mi libro y hubiera ido, vea, página 1. Y lo hubiera ido leyendo. Entonces, tener que hacer el proceso de darte cuenta de que tienes que de que estás haciendo una peli y que hay que renunciar a cosas, pues eso fue para mí lo más difícil.
Hubiera hecho un Peter Jackson con El Hobbit. Voy a hacer una película que te hacen más en verla que el libro.
Sí, sí. Pues, hombre, no, pero es que Peter Jackson en El Hobbit es que encima iba añadiendo. Eso sería si yo me hubiera puesto a hacer la novela y se me hubieran ido ocurriendo cosas. No, pues aquí estaría guapo que me voy 10 minutos con no sé, con Galván, por ahí. Que es lo que hace el amigo Peter Jackson en El Hobbit.
O meter una batalla de cinco ejércitos al final. Todo podrías haberlo hecho, pero claro. Y, oye, otra cosa que nos ha resultado muy curiosa es el repartazo que has conseguido, porque para ser debutante es increíble, o sea, están todos ideales. Bryce F. está genial, Antonio Resines también hace un papel que se aleja un poco de lo que hace normalmente. ¿Cómo se consigue un reparto así? ¿Cómo consigue un reparto así un debutante, básicamente?
Pues fue mérito de la historia. fue mérito de que esta historia no se la ofrecen nunca. Hay una cosa, mira, Javier Rey, que hace muchas entrevistas, como comprenderás, pues le han preguntado 700.000 veces, oye, ¿cuál es tu papel soñado? ¿No? La típica pregunta. Y él contestaba siempre, un superhéroe. Y claro, o sea, le llega esto y alucina a Pepinillos. Y luego, pues, todos los personajes, realmente ellos se daban cuenta de que eran papeles que aquí no les ofrecen. Dicen, bueno, o me voy a Nueva York, o me voy a hacer las Américas, o esto aquí no me lo van a ofrecer. En serio, ¿sabes? A lo mejor sí puedo hacer una parodia, ¿sabes? Pero no... Esto, tomado en serio, en España, ¿cuándo me lo van a volver a ofrecer? Y por eso se metieron en esta peli. Y incluso luego, para papeles muy pequeñitos, que yo alucinaba, ¿no? Porque hacíamos la típica lectura y decía, no, este papel podía hacerlo, yo qué sé, Carlos Areces. Y yo decía, bueno, pues que Areces no va a venir a hacer este papel tan pequeñito, ¿no? Es como una cosa como muy... Y de pronto, pues, Resines le llamaba y le decía, vente, que estoy haciendo una película que te va a volver loco. O Leonardo de Baraglia, ¿sabes? Que venía de rodar con Almodóvar y viene a nuestra peli a hacer un papel súper... súper pequeño, ¿no? Pero claro, sí. Es que es un tío, para que os hagáis una idea, yo en mi conversación con él me dice, he pensado que podía llevarlo por... No sé, ¿tú conoces a un autor de cómics que se llama Alan Moore? Y yo, te lo juro, yo es que como, digo, ¿dónde cojones me meto? Digo, deja de hablar y bésame. Y claro, tío, o sea, eso, mira que, o sea, la novela está, bueno, ya está descrito, ¿no? Como un hombre delgado, con pelo largo, tal, tal, tal. Pero este componente tan Alan Muriano, o sea, yo lo reconozco, o sea, fue idea de Leos Baraglia. Para que os hagáis una idea del nivel de implicación que cogía la gente. Y bueno, ese es un poco el origen de esto.
¿Cuál es tu personaje favorito de todos los que ha guionizado de la película?
Hombre, yo claro, yo como soy Jorge Elías, como me he introducido en la peli, pues voy a decir Jorge Elías, ¿no? Estoy muy orgulloso de él porque... ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo tuve que pelear por Bryce, ¿vale? Y me alegro mucho de haberlo hecho porque era una apuesta arriesgada y creo que, bueno, a la vista está que es una bestia. Y yo peleé por él por su vis cómica, que me parece que es un personaje que tiene que tomarse la vida de manera ligera. Y también peleé por él porque me veía reflejado, ¿no? Porque veía que sus hechuras, ¿no? Él es un tipo grandote, los dos tenemos tetas, ya sabes. Y hay una cosa que es la típica falacia que se suele decir y parece que como por repetirla muchas veces al final te la crees, y es este rollo de, ay, ¿por qué los lectores de cómics tienen que ser siempre gordos con barba y gafas y tal? Y es mentira. O sea, tú te paras a ver cómo nos han retratado las ficciones y los de Big Bang Theory, en fin. Son todos figurines. Los frikis de Kevin Smith, el silencioso Bob no es el friki. El friki son Ben Affleck y el otro es Jason Lee, ¿no? ¿Cómo se llama? Que son modelos de la GQ. Sí. Yo no me veo reflejado en ellos. Y yo quería. Y me he dado el gustazo de protagonizar una peli, aunque el que me interprete sea Bryce. Y me parece importante que yo me vea en una peli porque no me suelo ver en ellas.
No, yo vamos, que el día que toque hacer tu biopic, ya sabemos a quién llamar.
Hombre, yo, pues por favor, Bryce para todo. Estoy por mandarle a él a dar discursos y cosas así.
Yo es que creo que consigues, tanto leyendo el libro como viendo la película, que se te pueda reconocer en el personaje. Está muy bien. Es verdad que has conseguido en ambos casos que se sepa que eres un poco tú, que tiene mucho de ti y sea reconocible. Y aparte, pues eso, luchar contra el tópico, eso está muy bien. A mí la peli me ha recordado mucho a Alex de la Iglesia, a un Alex de la Iglesia un poco primerizo, ¿eh? Un poco por el tono y por el ritmo. Precisamente creo que haces con los frikis un poco lo que hizo Alex de la Iglesia en el Día de la Bestia con los heavies, con el personaje de Santiago Segura. ¿Ha sido una influencia? ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora de dirigir la peli?
Pues, a ver, yo siempre cito influencias americanas, ¿no? Yo creo que la película tiene toda una parte de Seven, tiene parte de quizás Arma Letal, ¿no? Y de las buddy movies, y tiene también bastante del Batman de Tim Burton, pero aquí, por nuestra tierra, está claro que si yo no... Si me atropella un autobús y yo no hubiera dirigido esta peli, o sea, Alex de la Iglesia me parece que es una persona que tiene la sensibilidad adecuada. O sea, es una persona que cuando hizo Balada triste de trompeta, hizo seguramente la mejor adaptación de la muerte de Gwen Stacy que vamos a ver en cine, ¿sabes? Esa clase de cosas. Y para mí El día de la bestia creo que es lo más parecido a un referente de Orígenes Secretos en España. Creo que El día de la bestia es más paródica o más cómica que Orígenes Secretos, o eso me gustaría, pero desde luego lo que más se parece desde luego es esto.
Sí, yo he noto un pulso parecido, ¿eh? En ciertas escenas, en las escenas con más efectos prácticos, digamos.
Yo me siento súper hermanado con el Alex de la Iglesia de Acción Mutante y El día de la bestia. O sea, para mí son de mis películas favoritas. De hecho, El día de la bestia es mi película favorita del cine español, lo puedo decir así. Vamos, está ahí en un top 5 seguro. Y me siento muy hermanado con este, con el Alex de la Iglesia primero, el que hacía las cosas más extremas, ¿no? Y luego, ojo, que Alex de la Iglesia tuvo en su ópera prima a Resines y yo también.
¿Ah? Eso, buena señal, ¿eh?
Eso, yo creo que sí, ahí va. A ver si no, a él le dio suerte.
Bueno, ya veremos a ver cómo va la cosa. ¿Y cuál crees que es la mayor diferencia entre estrenar en una sala de cine normal y haber estrenado la película en Netflix?
Mira, yo, o sea, por un lado yo soy un enamorado de ir a las salas. O sea, para mí ir a una sala de cine es lo más. O sea, una experiencia como la que viví yo el año pasado viendo Endgame, o sea, que cuando pasan ciertas cosas, que no vamos a decir por si acaso, una sala entera moqueando y llorando, pero también riendo momentos antes. O sea, yo, de verdad, se me ponían los pelos de punta. O sea, para mí una sala de cine es, no sé, he sentido cosas allí muy, muy grandes. Y pero he de decir que, a ver, que lo más importante para mí es una historia. Yo lo que soy, ante todo, es un contador de historias, storyteller, que diría el amigo Alan. Y entonces, pues mira, la misma historia es, la veas en un ordenador, en un móvil, en un pantallote en tu casa. O sea, en ese sentido, creo que las historias no cambian. Y luego hay una cosa con esta película en concreto, y seguramente con muchas otras, pero no se me ocurren ejemplos, pero con esta, y es que el acceso es mucho más fácil. O sea, yo, por ejemplo, creo que esta película podría dar miedo a mucha parte del público, porque dicen, un superhéroes en España me da pereza, o lo estarán tratando a coña y eso me ofende, o ¿quién ha hecho esto? Este tío, no sé, mil cosas que somos unos prejuiciosos. Y entonces, a lo mejor, todos esos prejuicios podían impedir que te levantes, cojas el coche y vayas a la sala de cine. Pero claro, cuando esos prejuicios solo se enfrentan a tengo que dar al play, pues es muy fácil combatirlos. Yo creo que la gente va a dar al play y cuando vean 20 minutos de Orígenes Secretos, pues ya se quedarán hasta la escena post créditos.
Sí, la verdad es que puede que llegue a más gente, ¿eh? Gracias a Netflix, que si hubiese tenido un estreno tradicional. Pero bueno, hubiese molado muchísimo verla en un cine también. Entiendo perfectamente lo que has dicho. Otra cosa que pensaba yo al ver la peli es, resulta muy difícil grabar una película con tantas referencias y tantas marcas registradas. O sea, me refiero, porque claro, en la tienda de cómics hay ciertas cosas que no puedes enseñar, ¿no? Porque no son propiedad de la productora, son propiedad de otras compañías. ¿Fue difícil en ese aspecto?
Bueno, fue desde luego una de las preocupaciones que teníamos, ¿no? Y nos obligó a hacer varios esfuerzos. Por un lado, bueno, como mencionar, sí que podríamos mencionarlo, pues toda la parte dialogada no había mucho problema, pero, por ejemplo, una cosa que hubiéramos hecho en cualquier otro caso sería grabar en una tienda de cómics, en una tienda de cómics real, me refiero. Y sin embargo, como teníamos este problema, nos salía más a cuenta hacer una tienda nosotros de cero, coger un local vacío y llenarlo de cómics nuestros, que ir a una tienda de cómics normal, porque si íbamos a una tienda de cómics nos tocaba ir, vaciarla y volver a llenarla, era absurdo. Entonces hubo que hacer ahí ese esfuerzo. Y luego, bueno, me parece que le mete una nueva capa de referencias a la peli que es muy disfrutable porque, bueno, está todo este juego tipo Astro City o tipo, bueno, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? Pues, incluso en los cómics de Mark Millar, como decíais antes, y tiene estos personajes que tú lo ves y dices, vale, este personaje es Superman. este personaje sí. es el Capitán América, pero no es. Y creo que eso entabla un diálogo con el espectador, pues eso, muy, muy divertido, ¿no? Que vale, este personaje que ha cogido es este. Y el único cambio así que se ve claramente es que en la novela, como sabéis, hay el momento este Superman contra Muhammad Ali que tiene importancia. Pues en la película no podíamos usarlo porque era una portada que se iba a ver claramente y tuvimos que hacer nuestra versión, este Neil O'Neill contra 5. Y por un lado es como, joder, mierda, me hubiera gustado usar la portada original. Pero por otro lado pienso en que le hemos hecho un homenaje a Dennis O'Neill justo este año y me hubiera preferido que el homenaje lo viera, pero me alegra haberlo hecho.
Sí, la verdad es que esto, aunque no se hayan podido mostrar en concreto los personajes y todas las cosas que vemos y de las que oímos hablar en la película, al menos los personajes pueden hablar tranquilamente de todas esas referencias, que con eso sí que nos quedamos. Una película policíaca en la cual tienen esa cantidad de referencias y también ese nivel de broma y de coña que no hace que la película se convierta en una comedia, sino que le como que baja un poco en ciertas situaciones el tono. ¿Te costó mucho encontrar ese equilibrio para que las coñas no fueran para que entraran bien?
Pues fue una de las mayores dificultades. Y sobre todo, como era tocar una orquesta, en plan de Javi, tú estás en este tono, Bryce, tú estás en este otro, Vero, tú estás como una cosa así. O sea, era como, tenía que ir modulando, porque en la misma secuencia cada uno a veces está en tonos distintos. Y sin embargo tiene que funcionar. Por un lado, siempre he primado que no se pierda credibilidad. Eso es lo primero que he primado. Si me parecía que una broma podía romper demasiado, la he quitado o la he rebajado. Yo prefiero que se ría menos, a lo mejor que se detecte, pero que no se ría, a que se ría y de pronto te haya roto el clima de una secuencia. Porque eso me parecía importante. Y luego hay una cosa que yo le decía a Bryce, que es un poco chorra, pero para mí me servía bastante. Digo, mira, tú has visto El último gran héroe. ¿Vosotros recordáis cuando se metía el chico en la peli de Schwarzenegger?
Sí.
Digo, pues mira, Bryce, tú has entrado en Seven. Y estás jodiéndole la película a Morgan Freeman y Brad Pitt. O sea, ellos están aquí a su mierda como muy importante y llegas y estás tú, bueno, pues Spider-Man y les estás te están mirando en plan de, pero vamos a ver, señor, vuelvo a su película. Y me parece una manera, bueno, pues a lo mejor un poco simple, pero para mí me funcionaba para entenderlo.
Sí, y el guiñito que haces a Seven en una frase también es a ver, hay muchos guiños a lo largo de la película que los oyentes de este podcast los van a gozar. Vamos, hay un guiño a Bendis que si escuchas Dos Frikis y un Murciano te va a encantar, oyente, te lo aviso. Y hay hasta cameos tuyos, ¿no? O sea, te has hecho un poco Alfred Hitchcock un poco, ¿no? ¿Querías tener un cameo en la peli?
Hombre, claro. O sea, si algo me enseñó el maestro Stan, que por cierto también tiene cameo, es que tenía que hacer ahí mi pequeña aparición. Y encima lo hago honrando la que para mí es mi película favorita de todos los tiempos, así que magnífico.
Vale, pues hasta ahí podemos leer. También hemos dicho que al final la peli se convierte, ya hemos dejado entrever que se convierte en una peli de superhéroes. En ese acto final, ¿te lo pasaste bien jugando ahí a ser el director de una superproducción a pequeña escala, podríamos decir?
Mira, aquí hay una cosa clara. A mí lo que se me ocurrió de esta peli, lo que digo de cuando me di el golpe en el baño y se me ocurrió el condensador de flujo, fue el tercer acto. O sea, lo que yo tenía claro en mi cabeza era el tercer acto. Y yo esta peli siempre la he enfocado como una ecuación en plan de qué narices tiene que pasar antes de esto para llegar a este tercer acto maravilloso. Y entonces, claro, yo cuando estaba allí plantado haciendo peleas con capas y una cuba de ácido, yo digo, hostia, esto es una maravilla, ¿sabes? He tenido a un tío colgado de una grúa para lanzarle a una cuba de líquido, bueno, no quiero decir nada, pero de verdad, pero que son cosas que bueno, o sea, yo intenté que esta ópera prima mía tuviera todo lo que yo había soñado hacer, por si, a ver si voy a hacer solo una y me quedo con las ganas, entonces pues me he dado muchos gustazos.
Ha hecho muy bien. Es un que, el, que puedes decir tranquilamente que el coronavirus me lleve, que yo me quedo muy a gusto.
Exacto.
Y a mí me encanta el tercer acto, cuando parece que tenemos como esa especie de origen de un como una especie de Batman. Pero hay algo que me ha llamado la atención durante toda la película y es la voz ronca de Bryce que pone, que se lo he dicho ayer ahí antes de grabar, digo, si le pone una máscara es un Batman gordo.
El momento de soy Batman. Ya, pues es que para él era importante. Fue una de esas aportaciones suyas al personaje y creo que le hacía sentir más cómodo, ¿no? Le hacía sentir más como que había creado algo propio para Jorge Elías, porque a mí no me hacía realmente falta. Pero a él le ayudaba a entrar en personaje y me parece que está. Claro, lo que hace Bryce, o sea, si tú entras aquí a ver, ay, soy muy fan de Paquita Salas, voy a ver qué ha hecho Bryce, te vas a llevar una hostia, porque el tío, o sea, se ha esforzado mucho. Creo que ha demostrado que le pueden dar papeles de toda condición.
Sí, la verdad es que yo he pensado que quizá la decisión de la voz fue para alejarse un poco de Paquita, creo. Pero bueno, a mí yo no he visto a Paquita por ningún lado, o sea que lo ha conseguido. Antes de liberarte ya, las últimas preguntillas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Hay algo en el horizonte interesante?
Pues tengo ahí cosas preparadas porque, bueno, he seguido escribiendo y lo que pasa con los proyectos cinematográficos es que son como pequeños barcos que vas lanzando y a ver cuál llega a puerto. O sea, no te centras en uno, porque si te centras en uno, cuando se da la hostia, te quedas ahí en medio del mar. Entonces tengo como varias cosas y todas ilusionantes de manera distinta, ¿no? Tengo ahí una, por deciros algo, porque si no digo nada, parece que no he dicho nada. Tengo ahí una cosa que es como, si esto es un homenaje a los thrillers tipo Seven, tengo algo para hacer lo propio con el universo de Tim Burton.
Anda.
Tengo otra cosa que es un thriller psicológico. Hay cosillas. Y luego ya, lo que me fliparía es que Orígenes Secretos partiera Netflix en dos y me dijeran que hay que hacer más cosas.
Estaría muy
Que te
guay.
hagan una casa de papel, vamos.
Bueno, yo me dejo hacer, me dejo querer.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Y si, por ejemplo, gracias a Orígenes Secretos, hiciera un gran nombre y vienen los mandamases de Marvel y de DC, bueno, más de Marvel, por si acaso. ¿Cuál superhéroe, bueno, o de Marvel, de DC o de lo que sea, cuál superhéroe te gustaría llegar a adaptar?
Pues, a ver, claro, es que los que más me gustan ya están adaptados, lo confieso. Quiero decir que está Spider-Man, está Capitán América, pero por ejemplo, sueño, joder, me fliparía, tío, hacer una adaptación de Hulk Futuro Imperfecto, porque está a huevo, está a huevo. O sea, el Hulk del universo Marvel, que dentro de 50 años sigue vivo, está amargado, se ha vuelto loco, bueno, me parece súper, súper interesante. Y no sé, me gustan los superhéroes clásicos. O sea, imagínate poder hacer algo con la Legión de Superhéroes. O no voy a decir la JSA porque, aunque nos parecía imposible, o sea, yo no me creo que vivamos en un mundo en el que estamos viendo a la maldita JSA en acción. O sea, yo de verdad, mira, hay una cosa, esto de qué época del cine te hubiera gustado vivir, qué tal. Y yo durante mucho tiempo dije los 80 porque me hubiera gustado pues ir al cine. A ver, yo nací en los 80, pero al cine iba a los 90, claro. Y me hubiera gustado ver muchas películas de los 80 en el cine y tal. Pero vivo lo que estoy viviendo ahora y digo, yo no me quiero mover de aquí. Estoy en la mejor época que ha existido nunca.
Sí, desde luego, desde luego. Nunca, nunca los frikis habíamos tenido tantos regalos y nunca lo habíamos disfrutado con tanta gente, creo yo. Pues nada, David, nos gustaría, cuando pase toda esta vorágine, nos encantaría tenerte algún día por el programa hablando de algún tema friki con nosotros. Así que eso queda pendiente si te apetece.
A tope, vosotros contad conmigo.
Vale, y para acabar, pues. Ya para si tienes alguna recomendación comiquera para nuestros oyentes, pues aprovecha.
Pues bueno, voy a recomendar cómics actuales porque, bueno, los de fondo de armario pues ya los conocemos todos, pero a ver, series que me estén flipando, Immortal Hulk, me parece buenísima. creo que los cómics de la Patrulla X de Hickman, por lo menos las dos sagas iniciales, la de Potencias de X y Dinastía de X, son una burrada. Y Dragon Ball Super, voy a recomendarla, yo me la estoy pillando en los tomos, porque, bueno, me pillo también One Piece y Berserk y tal. Pero bueno, voy a recomendar a Dragon Ball Super porque conozco mucha gente que la disfrutaría muchísimo y no la compra. Y eso me jode el alma, tío. O sea, me jode saber, joder, si lo leyeras, te gustaría mucho.
Me ha llegado la patata con eso, ¿eh? O sea, yo no paro de decirle a todo el mundo que yo con Super he vuelto a tener 12 años, a volver a aquellas tardes en las que iba a casa de mi abuela a ver Dragon Ball y Dragon Ball Z. O sea, ahora lo veo a través de ciertas páginas y en japonés, pero bueno. Y estoy muy a tope. Y con el manga, idem. Con el manga, idem.
Claro, tío. Sí, pues a tope. Sobre todo eso, que mente abierta. Mente abierta porque si no tienes mente abierta, te vas a perder cosas que te gustarían. Y eso es una lástima.
Sí, sí. Por cierto, Immortal Hulk, están a punto de empezar a recopilarla en tomos de tapa blanda en Panini. Y el primero cuesta menos de 10 euros, o sea que la gente lo tiene a huevo para leer probablemente una de las mejores series de Marvel de ahora, de la actualidad. Pues bueno, pues sí, mucha mente abierta. Todos a Netflix a ver Orígenes Secretos. Y muchas gracias a David por haber venido y por haber pasado este rato con nosotros.
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues Sebas y yo nos vamos a quedar aquí un ratito hablando de Orígenes Secretos porque justo nos hemos leído el libro este mes, los dos, y además hemos podido ver la película para preparar este podcast. O sea que vamos a hablar un poquito de qué nos pareció. Yo creo que la primera pregunta es clara. ¿Cuánto tardaste en leerte el libro?
Pues la verdad es que poquito, ¿eh? Lo que pasa es que el trabajo me estaba pillando un poco fuerte esos días, pero vamos, te digo que en 3 días me lo quitaba de encima.
Claro, es que yo me lo leí en 3 días, tío.
Es flipante. Es que se lee en nada. O sea, es que mola. Lo que mola de ciertos libros es eso, el cogerlo y que no tenga esa densidad como tienen ciertas otras obras mucho más famosas que son putos ladrillacos, que tardan meses o más en leerte, sino un libro que así de ligero y que no sientes como que te estás perdiendo nada, sino que va al grano y que tiene los detalles justos para que tú te sitúes en la historia y en todo.
Sí, a mí creo que nos pasa a todos lo mismo. A mí me atraía mucho porque, bueno, porque a David le seguimos, como ha dicho, nos conocemos de Twitter, es todo lo que ha creado de cortos relacionados con la temática friki siempre ha estado muy bien. A mí me interesaba mucho leerlo por eso. Pero luego me lo leí y dije, jo, es que engancha, la historia es bastante, engancha bastante. Como has dicho, es un poco eso, es un estilo bastante directo, no es muy literario al principio, salvo cuando describe Madrid, que cuando describe Madrid se luce bastante, para mi gusto, cuando empieza a hablar de la Gran Vía y te la describe y cosas así. Les da como personalidad a los lugares. Pero por lo demás es verdad que va muy a lo que va, directo a la acción y a la referencia a frikis y tal. Pero bueno, que ya me gustó de por sí, pero luego te lees el relato de Astro Bus, que como ha contado es una maravilla, que mete mil aventuras de... Bueno, en esta parte vamos a hablar con spoilers. Ya si habéis escuchado la entrevista sin spoilers, pues a partir de aquí van a haber spoilers.
Pero... Aviso, primero veros la peli o leeros la novela y luego venid para acá.
Y luego venid a seguir escuchando, que este podcast es un regalito para vosotros y para nosotros. Pero que el relato de Astro Bus es flipante, tanto como construye a la protagonista en unas pinceladas, porque la conoces en unas páginas y ya está, como todo, como ha explicado él antes en la entrevista, todo el detalle que le da ese mundo que ha creado y esos momentos de hacer referencias a batallas y a villanos que no conocemos, mola un montón.
Ojalá verlo adaptado en un corto o algo así, porque David, ya hemos visto a lo largo de toda su carrera que los cortos que hace son muy buenos. Y yo no paro de recordar que yo a David conocí sus primeros cortos gracias a un concurso de Zona Negativa, que todavía tengo el puñetero DVD en casa de creo que no sé si lo tengo en este piso o en casa de mis padres, donde salían los cortos de Rayo Negro, dedicado a Rayo Negro y a la muerte del Capitán América. Y son muy buenos.
Sí. Es que es genial. Pero el tío, la verdad es que me parece muy loable que desde el principio haya intentado meter, como nos ha contado, colar referencias frikis al gran público. Ahora es mucho más fácil. Ahora mucha gente pilla gran parte de las referencias. Antes, cuando él empezó a hacer cortos, se metía en cosas muy oscuras que a lo mejor la peña no conocía. Pero bueno. Una cosa que me gusta más de la novela que de la peli, fíjate, es, o sea, en la parte final, el hecho de que la novela no tenga presupuesto y se pueda permitir escenas de acción mucho más enormes, digamos. O sea, hay una escena de acción cerca del final en la novela en la que Vértice, el superhéroe este que nace en esta historia, se enfrenta a un montón de tíos, que a mí me moló, me encantó leerla y me encantó luego la resolución que se da sobre esa escena de acción. Esa parte me gustó mucho.
La verdad es que sí, pero vamos, es lo que tiene la novela y lo que tienen los cómics, que el presupuesto es infinito. Es como cuando la gente me dice, ay, es que en la película de Civil War eran como una pelea de patio de colegio. Digo, bueno, haberle puesto a la película 1.000 millones, te sobran 1.000 millones del bolsillo para poder poner los 500 personajes que dibujaban en el cómic. Pues eso, o sea, no nos flipemos, que hay limitación, aunque hoy en día los efectos especiales puedan conseguir muchísimas cosas,
Si querían una buena batalla, pues luego la
sigue
han.
costando un pastón de miedo.
Claro, querían una buena batalla, pues luego la han tenido en Infinity War y en Endgame. Que no se quejen. Sí, la vida es así, la vida es así. Y a lo mejor, quién sabe, en secuelas de Orígenes Secretos tenemos batallas todavía más alucinantes.
Ya, la verdad es que le he dicho lo de a ver si le hacen una Casa de Papel. Por eso, porque claro, la Casa de Papel, creo que en Antena 3 la habían visto tres gatos, porque yo no la vi, vamos, o sea, lo he dicho, había pasado sin pena ni gloria y fue llegar a Netflix, petarlo muy fuerte, de más, hasta algunos dirían eso. Y yo qué sé, y además tenemos otros ejemplos de productos españoles como la película del Hoyo, que también lo petó muchísimo,
Y en el
aparte de porque era muy
extranjero,
buena.
sí, y en
Sí,
el.
es por eso que, claro, tú aquí, gracias a plataformas como Netflix, se promocionan productos, ya sean series, ya sean películas, de otros países que de otra manera no llegaría a ver en la puta vida. O sea, en plan, yo por ejemplo ahora mismo estoy viendo una serie de danesa ahora en Netflix. No la habría visto en mi puta vida. Si no fuera gracias a Netflix. Y así muchos productos y muchas películas que también no han llegado. Y películas. Sobre todo, claro, también el hecho de que como hay muchísimos países de habla hispana, pues también llega a mucha más gente. O sea, es más probable que esta película acabe viéndola en Latinoamérica y tal, y tal vez un poco en Estados Unidos por el rollo de superhéroes, que otras películas de otros países más pequeños, en los que seguramente ni las doblan. Pero bueno, ya veremos a ver.
Bueno, pues eso, nos gustó mucho el libro y luego resulta que iba a salir la película y tal. ¿Tú tenías algo de miedo respecto a la película? ¿Pensabas que a lo mejor sería difícil de adaptar o qué?
Pues no sé. Tenía miedo de que los personajes al pasarlos a la pantalla no quedaran tan bien como estaban en mi memoria, la verdad. Pero yo creo que lo han clavado. Para mí los personajes están clavadísimos, o sea, los actores lo han hecho muy de puta madre. Bueno, yo ya me declaraba fan de Bryce cuando Paquita. Y con su personaje en por H o por B, que también es un personaje, o sea, este chaval hace unos personajes súper súper distintos y súper raros que molan
Extremos, ¿no?
muchísimo.
Ex muy extremos.
Sí, totalmente, totalmente. Y Javier Rey, como el protagonista, bueno, uno de los coprotagonistas. También está muy grande esa pose de policía serio, que hace lo que debe y tal. La verdad es que mola muchísimo. Te podría, si esta película, o sea, este actor podría hacer cualquier tipo de thriller después de esto.
Además, el personaje, su personaje, David, tiene un arco chulísimo en realidad para mí. O sea, a priori puede parecer poco atractivo porque es más serio y tal el personaje, pero el arco que tiene de pasar de aborrecer la cultura popular al principio de la película, no querer tener nada que ver con eso, a convertirse al final de la película en un superhéroe, es bastante alucinante. A mí me gusta cómo pasa de un extremo al otro, está bastante chulo. Su relación con Bryce F. también durante la peli es... Yo creo que es el arma más fuerte de la peli. Eso, la interacción de esos dos personajes y cómo cambia a David esa interacción.
Tal vez lo que menos me ha gustado de la película es que no durara una hora más. Porque, no sé, o sea... es lo que ha dicho David, que tenía que luchar contra el tiempo, y también porque una novela no puede adaptarla página a página a una película, porque luego tenemos cosas como la segunda película de Animales Fantásticos, que madre mía, que ladrillo, la Virgen.
Eso se notaba mucho que la había escrito la J.K. Rowling, y que es una escritora de libros, y te mete 1000 subtramas que en una película no hace falta meter. Te mete una escena con un árbol genealógico explicándotelo, que eso en un libro funciona porque puede volver para adelante y para atrás con las páginas, pero en una película cuesta. Sí, la verdad es que la segunda de Animales Fantásticos, de hecho hay una referencia a Grindelwald en Orígenes Secretos. No sé si te acuerdas.
Hay muchísimas referencias, seguro que sí, que cuando vuelva a ver la película también pillaré alguno que no había pillado antes.
En la tienda de cómics pasa alguien así corriendo y dice, seguro que Grindelwald y Dumbledore han follado.
Eso no había caído yo en eso.
No sé si es el mismo David, no sé, que eso en el libro... en la novela, esa escena es el personaje diciéndole al otro que seguro que John Nieve es hijo de los padres de John Nieve, antes de que se supiera. O sea, David hizo ahí un spoiler en su libro sin saberlo.
Acertó con una de las teorías, tío. O sea, tenéis un puto libro en el que en una conversación de coña acertó en una de las cosas de Juego de Tronos. O sea, es que eso me parece fascinante.
Sí, lo de Grindelwald y Dumbledore es menos arriesgado, porque yo creo que todos sabemos que han follado. Lo que pasa es que no sé si algún día lo dirán. Eso ya no lo sé.
No, seguirán echándose miraditas intensas y dándose abrazos muy fuertes, como si estuviéramos a principios de los 90 y así se representaran a los homosexuales en el cine, dándose abrazos y miradas muy intensas. Por favor, JK, por favor.
JK, mírate Los Nuevos Mutantes y por lo menos en ese aspecto hay cosillas. Se hace alusión a George R.R. Martin también. O sea, las alusiones, todos los guiños y las referencias, si eres friki te van a encantar. La de Bendis, ya he dicho antes que me partí el culo. La musiquilla de Batman, el momento de Heimdall en la puerta de la tienda de cómics. O sea...
¡Qué grande! ¡Qué grande! Y también vuelvo a repetir lo mismo, que me encanta el humor que tiene, porque es un humor negro, porque no te sientas como en otras películas, como la segunda de Los Guardianes, en el que el humor es en muchos momentos excesivo. Aún así, a mí, o sea, Los Guardianes me encantan, la primera y la segunda, pero la segunda creo que el humor es un poquito excesivo y baja demasiado el tono. Pero aquí no, aquí está en su justa, David lo clavado, está en su justa medida para que no destaque de más y crea un poco como humor negro, pero claro, es que es lo que haría la gente normal en una situación así, no estaría apagado y serio como David, sino que seguramente haría coña de humor negro y yo qué sé, chorrada.
Sí, me ha llamado la atención que durante la entrevista David nos ha dicho que él no quería hacer una comedia, que quería hacer una película muy seria, ¿no? Era como que uno de sus propósitos era hacer algo que se pueda tomar en serio y tal. Es cierto que yo, por mi manera de ser, pues le veo la parte divertida a la peli bastante. Bueno, porque tiene partes divertidas, claro. Pero aparte, yo creo que si la hubiese hecho yo, como que hubiese tirado todavía más a la comedia, porque es inevitable, cada uno tiene sus cosas. Pero la verdad es que sortea muy bien el ridículo, digamos. O sea, la parte final, que es lo que me da miedo a mí, la verdad es que lo confieso, que a mí me daba mucho miedo cómo iba a quedar eso, porque dependía mucho del presupuesto, dependía mucho de muchos factores. Sin embargo, para mí la clave ha sido que creo que han clavado el disfraz de Vértice. Me parece que tiene mucha presencia el tío. La primera escena que se viste y tal, eso creo que sale así como con la capa y tal. Aparte de que el origen del traje mola un montón, toda esa historia, la historia del hermano de Jorge. Yo creo que gracias a que han conseguido un diseño muy chulo para él, y aparte también para el malo cuando se desfigura y tal, está súper bien hecho. Yo creo que por ahí se han salvado, porque por otra parte podría ser muy ridículo. Se nota que no ha habido presupuesto para hacer nada muy espectacular tampoco, pero tienes tu batallita.
Sí. Porque tiene, claro, tenemos la parte en el libro, la parte final es acción pura y dura, pero aquí estaba muy, muy recortada.
Sí, pero bueno, que no queda ridícula. Quiero decir que ahí sí que corrían el riesgo, igual que con el personaje de la policía que está todo el rato disfrazada, también corres el riesgo de que quede ridículo. Y lo han sorteado bastante bien, ¿eh? Lo han sorteado bastante bien. De hecho, ha quitado David una escena de la novela en la que el prota pillaba a Jorge masturbándose. De hecho.
Oh, gracias a Dios.
que bueno, que se nota que ha sabido coger el espíritu, es bastante fiel la película. Claro, él es el autor, entonces es normal que sea fiel. Pero yo creo que la ha sabido llevar al mundo cine bastante bien. Yo creo que se la ve alguien que no sea tan friki y tal y le gusta. O sea, que le pueda atraer y es cortita, no sé. O sea, su plan maléfico creo que ha tenido resultado, ¿eh? Al final.
Sí, la verdad es que sí. Creo que ha hecho una adaptación incluso mejor de la que podría, de lo que, como tú dices, podríamos haber imaginado, porque yo también le habría tirado más para el humor, porque el personaje de Bryce en la novela no para de, o sea, Jorge no para de soltar chascarrillos, es un continuo, o sea, es un alivio cómico prácticamente durante todo el libro. Pero en la película queda más, ¿cómo decirlo? Que le baja el nivel, le baja la carga.
Una parte sentimental muy importante, creo, en la película, él, el personaje de Bryce. Es como el corazón de la peli, más que el graciosillo, como, no sé, creo que tiene esa parte de corazón. Igual la relación con su padre, en el libro se exploraba más, la relación con Antonio Resines, digamos. En el libro yo me parecía más entrañable la de Bryce y Antonio.
Sí.
Pero bueno, también está aquí la escena, una escena que a mí me encanta, que es cuando, porque me veo muy identificado, creo que a todos nos habrá pasado, cuando le habla al padre de algún tema friki y el padre le dice que con esa memoria que tiene para esos temas, no la podría haber usado para algo de provecho, su memoria, para sacarse unas oposiciones o algo. Y me veo tan reconocido porque es lo típico de a nosotros que nos gustan pues eso, los cómics, las películas, las series, y nos las sabemos de pe a pa, y la gente que le gustan menos nos ve y piensa, jo, ¿y para qué toda esa información que tiene en la cabeza, para qué la quiere? Pues bueno, es mi afición, pero no sé, o sea, no sé, me vi muy reconocido ahí en esa escena y está muy bien escrita. Yo creo que es de mis preferidas de la película, pero porque ha sabido plasmar muy bien algo que pasa, vamos. Y aparte ahí ves que el padre está un poco, o sea, ves la relación que tienen los dos personajes, como el padre está un poco decepcionado por este hijo, aunque le quiere, y se le ha muerto el otro que había conseguido todo. Sí, es una escena bastante guay.
Sí, yo creo que aunque podría haber centrado más, podría tener algún momento más, yo creo que los personajes transmiten o sea, la situación en la que viven. El hecho de que el padre de Jorge esté ahí cuidando de él, y que también tiene ese cierto pesar de la muerte de su hijo, y que a la vez el Jorge está le afectó de cierta manera. O sea, cuando ves que tiene guardado el uniforme de su hermano, es porque a pesar de lo que él dice, es que me llamaba manteca, es que no sé qué, tal, pero está ahí ese peso, esa pérdida. Porque como la mayoría que tenemos hermanos, nos metemos un montón entre uno y otro, pero yo qué sé, está ahí, ese sigue siendo tu hermano. O sea, te metes con él pues porque le quieres. Pero bueno, sí. Por eso digo que aunque no tengan, aunque echo en falta tal vez una escena más, en la escena que tenemos está ahí, todo eso.
De hecho, todo esto del hermano también da lugar a otra escena muy chula, que es el paralelismo final entre Vértice y el hermano. O sea, cómo ve Cosme, creo que era Cosme, ¿no? El policía.
Sí.
Antes de... Bueno, al final, cómo Cosme ve llegar a Vértice y ve a su hijo. O sea, esa escena también es bastante potente y está bien rodada. O sea, que el corazón de la peli está ahí, en ese punto. Y lo que tú has dicho, igual, el personaje de Jorge, que lo veía como un héroe a su hermano, aunque a priori se llevaran fatal, ¿sabes? O sea, sí, eso la verdad es que está muy guay. También, claro. Luego lo de la muerte de los padres de David, del protagonista, o sea... Es que hay mucha cosa. Cuando se descubre es como en plan... Cualquier friki ya va atando cabos ahí cuando se descubre cómo murieron los padres de David. Vamos.
Obviamente. Pero... es que es casi cultura popular. O sea, es que duele cuando está explicando cómo murieron sus padres y el otro se queda con la cabeza torcida en plan de... Bueno, por favor, ¿soy el único que está viendo esto o qué pasa?
Pues nada, pues eso. Una peli muy recomendable. Que bien en estos tiempos... Por un lado es un rollo no poder verla en el cine, pero qué bien tenerla en casa y poder verla. Y además que se ha estrenado en un momento que la peña controla un poco de temática friki, digamos. Porque es una máquina de hacer dinero. Todas estas cosas que antes eran minoritarias, ahora son máquinas de hacer dinero. Es muy flipante.
Pero sí, se convierten en cultura popular. Es como esa referencia que hace al Batman de los 70... Y se le quedan mirando como que has hecho una referencia friki y dices, no, eso es cultura popular, lo veía todo el mundo.
Claro.
Cuando sí. Lo ve todo el mundo ya no es algo friki, es cultura popular.
Claro, ahora Marvel Studios, por ejemplo, ha conseguido eso. O sea, que los Guardianes de la Galaxia son iconos. O sea, es flipante. Pero bueno, en fin. Pues nada, le recomendamos el libro y la peli, ¿no, Sebas?
Totalmente, totalmente. La película se ve en nada, porque es que no te aburre en ningún momento. O sea, es que te la ves del tirón y no hay ningún momento de descanso. Y la novela también. O sea, es que había conseguido crear un guión para cine y hacer una novela que da gusto leer.
Pues nada, me ha hecho mucha ilusión este programa, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión hacer este programa porque tenía ganas de hablar con David, tenía ganas de ver la película.
Y ya le invitaremos.
Sí, ha estado muy chulo. Ha sido un aperitivo, ¿eh? Todavía no hemos arrancado temporada porque la temporada se arranca en el próximo programa, que será el 150. ¿Qué sorpresas os esperan en el 150? Vais a flipar. No las podemos decir. La otra vez no las podíamos decir porque no las sabíamos. Pero ahora las sabemos y vais a flipar. Así que
madre
nada.
Mía.
Así que nada, les emplazamos al programa 150, ¿no, Sebas?
Por supuesto. Nos escuchamos en nuestro siguiente programa, que seguro os va a gustar también.
Muchas gracias por escucharnos, chicos. Y hasta la próxima. Adiós.
Adiós.